to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía en la de Radio Popular, Herri Irratia, y ya tenemos a nuestras invitadas con nosotros. Naro Achurra, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Egunon, Koldo.
Egunon. Marta Azkenekocha. Marta.
Kaixo, egunon.
Kaixo. Y María Silvestre, ¿cómo estás, María?
Egunon, buenos días.
Egunon. Bueno, pues...
Qué alegría, oye, qué buenas tertulianas.
Ah, sí, te has dado cuenta, ¿no? Qué bien rodeado estoy hoy. Te incluyo, María, aunque no estés lejos. Bueno, vamos ahora a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios precisamente en el día de hoy. Mira, acaba de estar ahora mismo Begoña Pedrosa, la consejera de Educación. Hablábamos, pues, de lo que ha sucedido con lo de la PAU, ¿no? Que... vamos a ver si esto se puede corregir más adelante. El otro día hice una propuesta a la consejera en el propio Parlamento, que a mí me parece, lo digo sinceramente, es que me parece lógico además, ¿no? Que los examinadores, que son órganos técnicos, evidentemente de evaluación, pero que no tengan conocimiento de dónde parte, de dónde viene el tipo de alumnado. Es decir, cogemos los apellidos y a correr, y ya está, y que a uno le toque una cosa y otra. Primero, para evitar luego, no digo ya tanto sesgo, sino pero malas interpretaciones, buenas o malas, lo que sea, lo que haya lugar, ¿no? Y que no haya líos como el que acabamos de tener. Precisamente, yo en mitad de la entrevista, ya sabéis que es un muy dicharachero a la hora de hacer entrevistar, que muchas veces doy opinión más que otra cosa, y yo le decía, hombre, es verdad que también muchas veces las familias, cuando tenemos un problema, por ejemplo, en matemáticas con un alumno, con un hijo, decimos, pues oye, hay que buscar un profesor de refuerzo. Si hay lengua, hay que buscar un profesor de refuerzo. Y si pasa en euskera, es que esto es política, es que esto es un lío, es que no sé, buscamos una excusa. Y creo que eso tiene que ver también con la politización que se ha hecho muchas veces de la propia lengua, que es injusto y que eso, pues bueno, genera problemas, ¿no? Y entonces evitamos cualquier y ponemos transparencia, me haces así, Marta. Ponemos transparencia, yo creo que se solucionarían las cosas, pero bueno, es que hemos llegado a un punto muy extraño, claro.
Bueno, yo creo que el ser humano de por sí ya nacimos con un sesgo, todas tus vivencias, entonces esa objetivización, perdón, de quien hace la prueba me parece que es un punto importante, al igual que en una oposición lo único que ves es un número de DNI, no tienes más datos, creo que en este sentido es una cuestión que es fácil de realizar y quien corrige no tiene por qué saber del centro en el que viene, pero sí que es cierto que así como decías, Koldo, que se politiza el euskera, pero se politiza en todos los sentidos, porque también hay centros que tampoco trabajan bien la asignatura del euskera.
No, aquí tenemos una obligación que en teoría los alumnos deberían acabar con el B2.
En teoría, pero hay veces que dicen, bueno, que va a ser fácil, pero bueno, no, que pero, todos los pero, años
perdona,
es igual.
Naroa, perdona, voy a hacer un añadido porque la consejera me daba la razón, que no hablamos solamente de alumnos que estén en el modelo A.
No, no.
El B2 tampoco lo cumplen muchas veces alumnos que están en el modelo D.
Sí, sí. Y eso creo que tampoco puede ser, porque también todos los centros educativos tienen cómo va a ser el examen, saben cuáles son las puntuaciones, cuál es el modelo de examen. Entonces también creo que hay cierta responsabilidad compartida en esa politización que comentabas. Y en este caso creo que es de todos los lados, de quien corrige el examen y de quien prepara el examen.
Yo creo que hay tres cuestiones que están interrelacionadas en este caso concreto, ¿no? Por un lado, efectivamente, que quizás debería de haber un sistema, ¿no?, que anonimice absolutamente lo que son los exámenes, y eso teniendo en cuenta que estamos hablando de tribunales que están perfectamente cualificados, ¿no?, para evaluar. Efectivamente, puede haber un sesgo, ¿no? Pero son, digo, como digo, son tribunales que están cualificados. Eso es un punto, ¿no?, que quizás habría que revisar, ¿no? Hay otro punto, y efectivamente estamos hablando justo y concretamente de un caso en el que esos ceros parten de un modelo educativo que es el modelo educativo A, ¿no? Por lo tanto, sabemos perfectamente que no tienen un nivel de euskera. Bueno, vamos a ser claros, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay una falla en el modelo educativo que es con el modelo A, ¿no? Respecto al euskera. Y efectivamente tú veías yo voy a ser un poco dura en este caso, pero tú veías las entrevistas que les hacían a los chavales y el euskera era nefasto, pero nefasto a un nivel terrorífico. Eso es otro de los puntos, ¿no? Y el tercero, yo creo que es el más importante, es qué tipo de modelo educativo realmente queremos para Euskadi y para Euskal Herria, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando de que si bien se está exigiendo, si bien se pretende que terminemos con un B2, un nivel de B2 en euskera, estamos también viendo que muchas veces en los casos del modelo D, ni siquiera la gente o los alumnos, el alumnado sale con ese B2, ¿no? Y eso implica que hay una falla en el sistema educativo de cómo queremos el modelo lingüístico de este país. Y ahí voy a que ni el modelo A va a ser nunca bilingüe, ni el modelo D realmente va a ser bilingüe, ¿no? Porque partimos también de que hay una segregación educativa. Y eso lo sabemos. Y Euskadi tiene unos niveles de segregación educativa de los más altos de España. Y eso repercute también en el modelo lingüístico. Mucha gente que viene de casas en las que el idioma materno es el euskera, tampoco son bilingües hablando en castellano, ¿no? Y mucha gente que los padres creen en el modelo, por ejemplo, público, ¿no? Y van a sus hijos, aunque ellos no sepan euskera y en casa no se hablen euskera, llevan a sus hijos a un modelo D porque creen que el modelo lingüístico tiene que ser ese, ¿no? Y que sus hijos tienen que tener derecho a hablar en euskera, tampoco terminan nunca siendo bilingües del todo, ¿no? Porque al final la vida también la hacen casi exclusivamente en castellano. Entonces, yo creo que este es el punto más importante y el que realmente hay que reflexionar, qué tipo de modelo educativo queremos realmente para sostener y garantizar que realmente el alumnado salga con unos niveles de euskera buenos, pero no solo en cuanto a la cantidad, ¿no? De pues modelo un nivel B2, un nivel C1, el que sea, sino que realmente impregnen en su vida diaria una vida bilingüe.
Bueno, ese problema es que va más lejos todavía del sistema educativo, ¿no? Y eso, y ya que tenemos a María, que es María Silvestre, que es la directora del Deustobarómetro, y el otro día sacabais precisamente el Deustobarómetro, luego podemos hablar de algunos datos de ello, pero claro, también hablabais sobre el euskera, ¿no? Y la división que se ha generado en el euskera, fundamentalmente en muchos capítulos, entre ellos, por ejemplo, pues las exigencias lingüísticas que se piden para participar en la administración, etcétera. Es que esta es una realidad y el problema está que es que miramos el euskera como un componente político más, como una especie de herramienta política.
Yo creo que ese es un error importante, ¿no? El llevar a la política el euskera cuando tiene que ser o debe ser la lengua, ¿no? De toda la sociedad vasca y es un error considerarlo una herramienta política porque termina generando confrontación y nadie se puede apropiar del euskera ni nadie puede rechazar el euskera, ¿no? Es decir, porque es un patrimonio cultural y ha generado grandes consensos. Y de hecho el Deustobarómetro lo que recoge si se analiza con detenimiento es, por un lado, un fuerte apoyo al euskera como lengua y como patrimonio y como algo no a cuidar y a valorar por la mayoría de la población. Lo que pasa es que es diferente cuando se le pregunta a la ciudadanía cómo cree que debería reconocerse o ser el nivel de exigencia de ese euskera en unas OPEs. No hay un rechazo al reconocimiento del euskera en las OPEs. Lo que hay es una división de la ciudadanía sobre cómo debería ser esa inclusión o ese nivel de exigencia. Y yo creo que ahí lo que se refleja también es lo que estaba comentando Marta, ¿no? De las diferentes formas de vivir y de conocer el euskera entre la ciudadanía vasca, incluso entre aquellos que han hecho un esfuerzo, ¿no? Por ser por recibir una educación en euskera o por aprender el euskera, ¿no? Que una exigencia muy elevada o muy generalizada, ¿no? Sin que atienda, ¿no? A situaciones concretas, a puestos de trabajo, a tareas, al grado de exposición ante el público. Claro, es decir, lo que hay es no un rechazo a que se exija el euskera en las OPEs, sino a que se haga de forma excesivamente generalizada y sin analizar, ¿no? La casuística de cada plaza y de cada función de esa plaza. Pero rechazo al euskera no hay. Yo, volviendo al tema de los exámenes, también creo que es una cuestión que afecta o que permite un análisis desde diferentes miradas o dimensiones, ¿no? Una es el nivel de euskera que tiene el alumnado que hace la prueba y que ha suspendido. Ahí creo que se puede yo como profesora pienso, es muy difícil poner un cero realmente en un examen, poner un cero, yo creo que no he puesto un cero en mi vida porque siempre rasco décimas por algún sitio, pero es verdad que se penalizan las faltas de ortografía. Entonces, si el examen es muy malo y le vas a restar puntos por faltas de ortografía, que te puedes encontrar hasta con números negativos. Con relación al examen también, hay que estudiar y analizar en detenimiento que esos ceros responden a un único tribunal y a un perfil muy concreto. ¿no? Pues eso también habrá que analizarlo. Hay que generar transparencia, ¿no? Tenemos que conocer quiénes están evaluando los exámenes, y quienes evalúan los exámenes tienen que hacerlo de forma ciega, ¿no? Para evitar cualquier sesgo. Pero también, y lo decía Marta, creo que esto nos lleva a una reflexión sobre qué conocimiento de euskera alcanza el alumnado en Euskadi en función del modelo lingüístico que ha cursado, y sobre todo dónde lo ha cursado, porque es evidente que hay una falla en el modelo A, es decir, no se adquieren las competencias necesarias, o la mayoría de la población no adquiere las competencias necesarias estudiando en el modelo A de B2 en euskera, y también habrá que pensar por qué no lo hacen aquellos que están en un modelo B o en un modelo D, que normalmente son aquellas que están estudiando esa lengua en una gran ciudad como Bilbao y que proceden de familias que no son euskaldunes, ¿no? Con lo cual el euskera se relaciona únicamente con el momento de estar en el aula, ni siquiera con el momento de estar en el patio. Porque una de las cuestiones que se están planteando cuando se habla de la normalización lingüística del euskera hoy en día es: nunca antes hemos tenido un porcentaje tan alto de población que conoce el euskera, y sin embargo el uso sigue siendo muy reducido. Es decir, hoy en día hay mucha gente que sabe euskera, que ha estudiado euskera, que conoce el euskera y que sigue sin utilizarlo en determinados ámbitos de relación, sobre todo de relación interpersonal, ¿no? Entonces, son cuestiones que hay que plantear, pero ¿cómo enseñar euskera? ¿Cuál es el mejor modelo? ¿Cuál es la mejor metodología para que realmente luego no solo se conozca, sino que se utilice? Es un reto que tenemos en Euskadi, claramente.
Sí, bueno, es que estaba dándole vueltas cuando decías, yo como profesora digo, a ver, la evaluación de los alumnos, sobre todo cuando hablamos de estas dimensiones, también interpela a cómo se está enseñando en los centros escolares. O sea, hay responsabilidad también en quien enseña, ¿eh?
Eso es lo que yo antes quería decir, que sí que es quien evalúa, pero también este caso de estos ceros está muy limitado tanto en los centros de los que provienen los ceros como en un tribunal. Por eso generalizar tampoco me parece. Creo que en esta prueba de la PAU el euskera no ha sido un problema, porque la mayoría de los alumnos han sacado buenas notas. Solamente que llama la atención que en un tribunal muy concreto que evaluaba a unos centros muy concretos, que en este caso eran, creo que si no me confundo, todos del modelo A, han sacado esos ceros. No me gustaría generalizar con que hay un problema ni de cómo se enseña ni de cómo se evalúa, porque creo que es un caso muy puntual y muy
no,
cercano.
Yo no lo generalizo. Lo que digo simplemente es que si tienes un grupo de alumnos de un sitio concreto que falla,
sí, que quizá en el resultado, también como les han
pues estará fallando
como
el
les
centro.
Han preparado...
O sea, pero me da lo mismo que si fallan todos en bloque en matemáticas o fallan en
sí,
lo que
sí,
sea.
Sí.
Oiga, es que no les han preparado bien.
También estoy de acuerdo.
O sea, es que yo creo que ese es el gran problema que tenemos en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Y claro,
sí,
luego,
pero
y luego, luego...
La competencia
sí.
lingüística es la que es. O sea, y el uso del euskera es el que es. Yendo más allá de lo que es el examen, ¿eh? Que realmente, pues bueno, falla una competencia, puede haber fallado cómo han preparado a ese alumnado para enfrentarse al examen, pero yo también creo que sí merece la pena revisar el modelo, o sea cómo estamos gestionando los modelos lingüísticos en educación y qué impacto está teniendo en el aprendizaje del euskera y en el uso, sobre todo, del euskera, porque aprobar un examen de euskera, si te han enseñado bien cómo es el examen y cómo hay que responder, no implica necesariamente ni una buena competencia lingüística ni un nivel B2, si luego tú ese euskera no lo estás utilizando, ¿no?, en tu vida cotidiana. O si te supone luego un problema que te exijan un nivel C1 o C2 en una convocatoria pública.
Pues sí, luego ya veremos a ver, ¿no? Porque, claro, ahora estamos en plena ebullición de diagnósticos, ¿no? Porque, claro, también se habla de que, por ejemplo, se quiere potenciar los euskalkis, pero ya me contaréis a mí, teniendo la realidad sociolingüística que tenemos en no voy a decir en Euskadi, voy a Vizcaya, que es más complejo muchas veces que otros. Te ríes, Marta, pero es verdad.
No, pero yo he
es que
estudiado,
tenemos un problemón.
Sí, pero yo he estudiado en toda mi vida en escuela pública. Es verdad que yo vengo de Donosti. Y yo, en primero y en segundo de bachiller, mira que la PAU no tiene un examen para temas de euskalkis, y yo siempre he estudiado euskalkis. Y no he estudiado euskalkis de Gipuzkoa, he estudiado euskalkis de toda Euskal Herria. Eso es un modelo D que realmente te abre la mente. Y eso es un modelo lingüístico que quizás realmente habría que incidir. Y eso te lo da la escuela pública. Pero para que la escuela pública pueda seguir manteniendo ese tipo de conocimiento, y yo estoy súper agradecida de haber estudiado con Euskalkis, por mucho que sean muy complejos, y yo escucho a alguien de Ondarru y me cuesta entenderle, porque efectivamente hay euskalkis muy complejos, ¿no?
Euskaldi son dialectos, o sea, vamos.
Sí, pero yo estoy orgullosa de haber estudiado euskalkis, y eso, como digo, te lo da el modelo de en la escuela pública, en determinadas escuelas, ¿no? Porque es verdad que no en todas las escuelas te van a dar euskalkis, ¿no? Pues yo creo que es el modelo al que hay que ir. Pero es que eso tiene unas políticas y una intención detrás muy determinada, y hay que ir a por ello, ¿no? Pero yo como digo, creo que hay un problema que es muchísimo más profundo y que obviamente es estructural, ya no solo con el tema del euskera, sino que es un problema del sistema educativo que tenemos. Yo creo que el problema realmente está ahí, ¿no? En cómo el cómo se enseña también parte del tipo de política que has hecho para una ley educativa, ¿no? Y yo creo que ahí está la solución. Ahí está el problema, pero ahí también está la solución.
Bueno, dicen algunos oyentes, ahí para todos los gustos, algunos dicen, ¿y los modelos de también han sacado ceros en lengua castellana? ¿O es la desidia de esos centros con el euskera? También dice, también hay que recordar que toda política lingüística respecto al euskera debe convivir y respetar el derecho fundamental que tiene el alumnado a ser educado en su lengua materna. Bueno, pasa que estamos en una sociedad con dos lenguas oficiales, que tienen los mismos derechos.
Pero también todo alumno que quiera estudiar en castellano en este país lo puede hacer, ¿eh? Quizá no es en la escuela más cercana a su casa, pero lo puede hacer.
Sí, sí, sí.
O sea, que eso no hay ningún problema. Con quién estudiar en inglés, en francés o en alemán, también lo puede hacer.
El problema es que una misma clase, según la inicial del apellido, ha sacado un 0 o un 7. Y muchos de esos alumnos pues harán exámenes y aprobarán. Pero no lo usarán porque alguien les ha impulsado a odiarlo. Bueno, pues esta es la parte, el componente político del que decíamos antes, ¿no? Dice, los jóvenes suspendidos en el examen del euskera de la PAU, lo que parece increíble no es el cero, es que se hayan llevado, lo que me sorprende es el profesorado que han tenido y que les han mandado a la prueba. A esos hay que investigar y a sus centros. Bueno, ya vemos aquí que algunos también apuntan allí, ¿no?, a la preparación. Paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Si en tu familia hay miopía, presta atención a la visión de tus hijos e hijas. Hoy en día hay lentes y lentillas especiales de control de miopía que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar altas miopías y problemas visuales a futuro. Pide tu cita y cuida la salud de los tuyos. Óptica Lázaro, viendo hoy y cuidando su mañana. Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Frutas Antonio Salado, en Sestao, ofrece al cliente un excelente trato y un producto de temporada de gran calidad. Reparto a domicilio y venta online en su web www.asalado.com. Frutas Antonio Salado, en Alameda Las Llanas 14, Sestao, apoyando a las fiestas de San Pedro y a las cuadrillas.
Sanfuentes celebra Santa Lucía. Desde este viernes, la Comisión de Fiestas San Jaiba ha organizado las mejores jayas para todos los gustos y edades. De arranque chorizada y morcillada, actuación de Guarguita Aldea y romería con Cresala. Sábado de campeonato, danzas y macroespectáculo Lunar Show. Abanto Ciervena brinda por el respeto y la igualdad. ¡Gora Sanfuentes!
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Crea Home es tu inmobiliaria de referencia para Vizcaya y Cantabria en home staging. Decoran tu vivienda para poder venderla al mejor precio y en el mínimo tiempo posible. Con grandes reseñas en las redes sociales, trabajan de forma personalizada hasta el final del proyecto. Crea Home, nueva oficina en Arana Goitita Sabin 4 Munguía. Teléfono 605 729 128.
Este verano disfruta en familia con plena movilidad. En Abuelo Actual alquilamos sillas de ruedas y sistemas motorizados para que las salidas sean más fáciles y cómodas. Además, organizamos talleres gratuitos sobre su uso. Infórmate en María Díaz de Haro 26 y en abueloactual.com. Abrimos también en agosto.
Saldía Soca en Archentales, el sábado 27 de junio en el barrio de Traslaviña, segunda feria del caballo en Archentales. Desde las 9 de la mañana disfrutarás de numerosas exhibiciones y muestras de caballos, con feria de productos y artesanías locales, choznas, catas y mucho más. Recuerda, este sábado 27 de junio, Saldía Soca en Archentales.
Egunon Vizcaya.
Bueno, vamos ahora a otras cuestiones del día. Por cierto, hablando con el euskera, ayer hubo acuerdo en el Parlamento Vasco, un acuerdo para el euskera en las OPEs, donde se abstuvo Euskal Herria Bildu, el PNV sacó la propuesta adelante. Bueno, ya veremos si eso soluciona o no el problema que ha estado pululando durante estos días, ¿no? Aunque ya algunos han dicho que no ha habido consenso y al no haber consenso, pues bueno, que eso también deteriora la propuesta. Bueno, vamos a ver. No sé si queréis entrar en algún... ¿O un detalle ahí?
No, yo solo comentar que para mí fue una gran noticia, porque yo creo que el euskera necesita responsabilidad institucional, que muchas veces no la ha tenido. Necesita un impulso por parte de todos los poderes públicos, y luego creo que la cultura del acuerdo en este país es algo que tenemos que mantener. Es una pena que el Partido Socialista de Euskadi no se haya querido sumar a la propuesta, porque evidentemente cuanto mayor consenso haya es mejor, pero no por llegar al consenso se pueden paralizar políticas que realmente creo que son necesarias, y tanto PNV como EH Bildu en este caso no pueden no proteger al euskera y no dar garantía a esas OPEs que muchas veces quedan paralizadas. Para todos los que decían que es que hay veces que es que el euskera para un puesto, me acuerdo una vez en una tertulia, no sé si, creo que fue aquí, que decía un tertuliano que ¿por qué si eres un técnico de laboratorio tienes que saber euskera si no vas a utilizarlo con las muestras o una cosa así, ¿no? Pues yo solamente hacer un apunte, que en esta propuesta que se aprobó ayer en el Parlamento Vasco existe una opción de, se le llama perceptividad diferida, que es que a ese puesto de trabajo al cual tú al que opositas te comprometes a llegar al nivel de euskera que se solicita para ese puesto, y la administración pública en este caso está obligada a facilitarte los medios para que llegues. Entonces, bueno, ya esa excusa de que no, es que me piden un C4 para un técnico de laboratorio, creo que no está.
Bueno, vamos a entrar en otros temas del día, de la actualidad, ¿no? Mira, ha habido también terrible terremoto en Venezuela. Ya veremos, a ver, porque aquí sabemos cómo empiezan los números, luego no sabemos cómo acaban, pero sí, pues habla de más de 30 muertos, 700 heridos. Bueno, un desastre auténtico, ¿no? No podemos tampoco aportar mucho en torno a lo que allí está pasando. Y sí podemos mirar a lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados, si me permitís. O sea, es absolutamente vergonzoso lo que pasa en el Congreso. Yo no he visto un nivel tan pobre de parlamentarismo desde hace muchos años, pero pobre, donde al final no habla nadie más que de lo del contrario, y andamos a todo el día así. Ayer fue el tema de la corrupción de por medio, pero es que tampoco se analiza la corrupción, tampoco se analiza las corrupciones, es que no se analiza, solamente se va a denostar al rival, fundamentalmente desde la derecha, que llevan así haciéndolo desde el principio, ¿no? Yo me quedé perplejo además con un Feijo que aludía a cuestiones personales, pero no es la primera vez, porque claro, también hablamos del padre de Begoña Gómez, que si las saunas, que si no sé qué. Oiga, no tienen nada mejor, no tienen un argumento político que poner encima de la mesa que ese.
No, no lo tienen. Es que claramente no lo tienen.
Pues era una pregunta retórica.
Ya lo sé, ya lo sé. Pues, bueno, yo para que ya claramente
quede claro.
No, quede claro. Bueno, es que es una auténtica vergüenza no verlo. Tú lo dices de que hace mucho, ¿no?, que no veías, bueno, pues un nivel tan bajo. Yo, que soy medianamente joven, pues es que es con lo que he crecido, básicamente, ¿no?, con este tipo de, o con este nivel de políticos. Y a mí, yo creo que hay que remarcar una de las intervenciones, que fue la de Rufián. Creo que dio mucho en el clavo, precisamente, ¿no?, señalando al PSOE que... ¿Y qué? ¿No? Con esa pregunta también retórica, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué más da que el PP también haya corrompido? ¿Qué más da que Ayuso, su pareja, que Aldama? ¿Y qué? Si vosotros también. lo habéis hecho, ¿no? Y aquí estáis solo señalando el tú más, y luego viene el PP y otra vez, y tú más. ¿Y qué más da? Porque la gente está harta. Y la corrupción ha sido de un lado y del otro. Y eso es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Quiero decir, en el sentido en el que se estén continuamente el PP y el PSOE lanzando platos como si nada, ¿no? Sin que haya un argumentario detrás, ¿no? Sin que haya un argumento sólido detrás de qué se va a hacer, cuando realmente lo que se ha querido hacer es esto por parte de ambos partidos. Y yo soy muy dura con esto, y lo sé, y sé que habrá muchas críticas respecto a esto, ¿no? Pero es que la sociedad está harta, y el problema es que el hartazgo de la izquierda y el hartazgo de la derecha es muy distinto. El hartazgo de la izquierda repercute en que haya abstención normalmente, y lo que nos viene encima es un PP con un Vox al lado, ¿no? Mientras que el hartazgo de la derecha no implica absolutamente nada. Y yo creo que ese es uno de los problemas, y es uno de los problemas que el PSOE no tiene capacidad de solventar, porque han jugado a este juego continuamente durante todos estos años, ¿no? Y ayer Rufián sacaba, bueno, pues determinadas cuestiones que eran relevantes, ¿no? ¿Y qué más da que el PP también corrompa continuamente, ¿no? Si vosotros también lo habéis hecho. ¿Pero qué pasa con la vivienda? ¿Por qué el PSOE no hace absolutamente, y lo único que hace es, no, M. Rajoy, vosotros más? Ya, ¿qué hay de la vivienda? ¿Qué hay de la crisis climática que estamos ahora con 40 grados en Bilbao, que vamos a tener olas de calor continuas? ¿Qué vais a hacer con eso? ¿Qué vais a hacer con la precariedad absoluta que tiene la juventud? ¿Qué vais a hacer si no habéis hecho nada en todos estos 40 años, ¿no? Yo creo que hay un hartazgo. Yo creo que Gabriel Rufián lo ponía sobre la mesa y lo hacía de forma muy tajante y muy clara, de que hay un extremo cansancio en la ciudadanía y que el PSOE no está dando soluciones.
En este caso me gustaría recordar que el único partido, no hablo de personas, de partidos, el único partido que ha sido condenado por corrupción es el Partido Popular, uh-huh, hace unos años. El resto de casos son personas que, aprovechándose de las siglas de un partido, son corruptas. Eso es lo único que actualmente hay. También no me gustaría comprar el discurso que muchas veces Vox se escuda en él, de que todos los políticos son malos y que los únicos salvadores son ellos que vienen de nuevas. Yo siempre defiendo...
Si tiene un lío, agárrate.
Por eso, que es que Vox también tiene el Tribunal de Cuentas, vamos, ahí la sede de la calle Bambú, ya veremos cómo termina eso. Pero por eso digo que no me gustaría comprar ese discurso de que todos los políticos son malos, porque realmente creo que en estos 40 años sí que se han hecho políticas públicas y sí que se han hecho políticas sociales que han hecho que ahora mismo estemos mejor que hace 40 años. Siempre creo que todo es mejorable, estoy de acuerdo. Pero en la actividad pública diaria de ayuntamientos, de parlamentos, hay muchos políticos buenos que únicamente están por el interés general de los ciudadanos a los que les toca legislar, defender y proteger. Caer en ese discurso de que todos son malos, todos son chorizos, es un discurso populista, trampista, que creo que nuestra democracia y los demócratas debemos de contraponer. Insisto, se han hecho leyes que han conseguido que todos vivamos mejor. La ley de vivienda que comentas, pues sí que es cierto que todo es mejorable, y evidentemente tenemos un problema con la vivienda, tenemos un problema con que nuestros jóvenes tienen salarios bajos, tenemos un problema con el cambio climático, tenemos un problema con las infraestructuras, hay muchos problemas, pero creo que se pueden ir resolviendo y que se van resolviendo con la colaboración interinstitucional, que creo que predomina gente con buen hacer y no corrupta.
María.
Sí, yo estoy de acuerdo con las dos, porque yo creo que un discurso no invalida el otro, ¿no? Es cierto que una cosa es la política que se escenifica todos los miércoles, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, y que la tenemos todos los días en las declaraciones de los diferentes representantes de los partidos, y otra cosa es el día a día, ¿no?, de la política, los cambios legislativos, las propuestas y demás, que es verdad que en esta legislatura ya están siendo muchas menos porque se ha roto, ¿no?, el consenso, los acuerdos, porque el gobierno es un gobierno de coalición que no cuenta con una mayoría parlamentaria, ¿no?, y tiene que estar negociando todo el tiempo. Pero la escenificación de lo que vimos ayer y de lo que estamos viendo pues todos los días sí lleva a una fortísima desafección, uh-huh, hacia la clase política, claramente. Y lo están recogiendo las encuestas, e incluso en Euskadi, ¿no?, donde la confianza hacia las instituciones que nos gobiernan es alta, mucho más alta que la media en muchos países europeos. Incluso aquí, cuando le preguntas a la ciudadanía si cree que los partidos políticos representan sus intereses o si cree que los partidos políticos están pensando en el bien común, es que mayorías del 80% piensan que los partidos políticos no buscan el interés de la ciudadanía y solo buscan su propio interés. Con lo cual, la desafección hacia los partidos políticos es grandísima y eso tiene consecuencias sumamente graves para el mantenimiento de la democracia, ¿no? Porque decía bien Marta, es decir, esa desafección y ese enfado con la clase política no tiene el mismo impacto electoral en la izquierda que en la derecha. En la derecha estamos viendo que se nos va a la extrema derecha y eso genera unas mayorías amplias de derecha más extrema derecha que están planteando reformas legislativas de retroceso en consecución de derechos, y lo estamos viendo en comunidades autónomas, y es previsible que lo veamos también en el gobierno del Estado. Y la izquierda lo que hace es quedarse en casa, o sea, abstenerse. Esa desafección política y esa falta de confianza en los partidos, pues bueno, les lleva a no creer en el sistema. Y yo creo que hay un riesgo también muy grande entre la población más joven, que no ha conocido otra cosa y que está venga a escuchar que la crisis, que hay una crisis de la democracia, que hay una desafección política, y no hablo por Marta en este caso, pero gente joven, sobre todo chicos muy jóvenes, que creen que entonces la solución pasa por otro modelo político, por un sistema más autoritario, por un sistema más autocrático, más tecnocrático, y no, claro, lo que hay que yo que trasladar es que a la crisis de la democracia solo se resuelve con más y mejor democracia.
Mira, eso, eso que mencionas, María, ha pasado en Argentina. Acaba de pasar en Argentina. Es verdad que tenían que elegir entre Guatemala y Guatepeor, pero creo que han elegido lo peor.
O sea, bueno, está pasando en Latinoamérica y en muchísimos países occidentales. Bueno, tenemos a Trump en Estados Unidos.
Y veremos a ver cómo acaba lo de Colombia.
Y ahora mismo en Perú. Es decir, un vuelco hacia la derecha, porque la izquierda, pues bueno, se desmorona, se decepciona, se deprime, se contrae, se abstiene, ¿no? Y no tiene esa capacidad de impulso, que también yo creo que la izquierda a nivel político ideológico necesita una fuerte renovación de su propio discurso y agenda política, ¿eh? Es verdad que creo que la tiene, en España la tiene mucho más armada que el Partido Popular, porque volviendo al debate de ayer y a Feijóo, o sea, Feijóo que se esconde de que no puede hacer una moción de censura porque legitimaría al gobierno actual, yo creo que lo que le legitimaría es a él, aunque la perdiera, porque le permitiría plantear un proyecto de país, un proyecto de gobierno, un proyecto de gobernabilidad. Si no lo hace es porque no lo tiene, claramente. Es decir, el Partido Popular lleva toda esta legislatura haciendo política a la contra y pidiendo la división del gobierno desde el minuto cero. Y mira que ha tenido oportunidad de hacer una de plantear, ¿no? De hacer tener un argumentario político mucho más sólido. Pero es como ahora mismo el Vox, es decir, cuanto más callado está, cuanto más inerte está, más crece. En cuanto habla o participa, pierde, porque claro, es que no tiene, no hace, solo hace aguas por todas partes, ¿no? Pero no les hace falta, es decir, con callarse ya recogen toda esa desafección, ese descrédito, esa desilusión, etcétera, ¿no? Y eso es un fortísimo riesgo por lo que implica de pérdida de derechos y de limitación de sujetos de derecho, porque cuando llega la derecha y sobre todo la extrema derecha a los gobiernos democráticos, restringen derechos y restringen sujetos con derechos, y eso es un riesgo grandísimo. Entonces yo creo que hay que seguir apostando por la legitimidad del sistema democrático y por las diferencias que sí existen entre los partidos de izquierda y los de derechas a la hora de hacer gestión política, ¿no?
Si el PP no estaría en esa deriva hacia Vox y desesperadamente haciendo y diciendo cosas que lo único que buscan es buscar ese voto que se les está escapando hacia la ultraderecha, independientemente de que sea un partido de derechas, creo que podría gestionar y podría hacer políticas en colaboración con el gobierno español. Y sí que es cierto que esa desafección, cada día con lo que vemos en los periódicos, con lo que vemos en los debates parlamentarios, pues yo entiendo que pasa que el joven te diga, pero ¿qué me estás contando? Que a mí estos ni hablan de lo que a mí me preocupa, ni me dan soluciones a mis problemas, y yo eso lo entiendo. Y ahí insisto en la responsabilidad de todos los demás, de todos los que sí creemos en el sistema democrático, de todos los que creemos que se puede hacer política bien, de poder decirles, oye, mira, no, existe otra vida además de este circo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pero sí que tenemos un problema con eso, porque los jóvenes banalizan las tecnocracias, ¿no? O sea, con Milei lo hemos visto, con Trump lo hemos visto. Cuando yo veo a un joven, de verdad que me duele, cuando veo a un joven defender cuestiones que están muy lejos de la igualdad social, de la igualdad real, muy lejos del feminismo, la verdad que duelen. Y eso es culpa nuestra, es culpa de todos.
Bueno, dicen algunos oyentes, dice, la corrupción en este país lleva caminando sus anchas desde hace más de 60 años. Lo que ocurre es que solo se ve según el color de las gafas con las que los miras. Está institucionalizado. En el sistema da igual que venga quien venga, mientras no cambien de raíz las leyes ad hoc que permiten que esto suceda, dice uno de los oyentes. Otro dice, la izquierda justificáis, ha hecho unas referencias y justificáis, vuestra corrupción, o sea, nuestra, ya, digo, es que no sé, bueno, con que también habéis hecho cosas buenas. Este oyente tiene claro. Dice, os aconsejo que dejéis el discurso de la derecha muy mala y el PSOE muy bueno. Es tomar a la gente por imbécil. Dice, hay que tener muchas tragaderas para sacar la cara tanto a Pepe como al PSOE, con un lastre para España y ni te cuento para Euskadi. Dice, una banda de corruptos. Hombre, yo tampoco extendería.
No hemos dicho
todo
eso, ¿eh?
No, pero bueno, vale. Dicen los teólogos críticos pertenecientes a la izquierda que el discurso del miedo a la derecha justifica su fracaso e inactividad para resolver. La ciudadanía cree que los que están mejor son los que están instalados en el sistema, como antaño. Bueno, pues son algunos de los comentarios que dejan los oyentes. Ya veis que, ¿no?, tiene un perfil distinto. Bueno, va, seguimos adelante.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid, el sistema híbrido de calefacción central con aerotermia y fotovoltaica para lograr el máximo confort con el menor coste. Gracias a las subvenciones y a los certificados de ahorro energético, tu comunidad modernizará su instalación y empezará a ahorrar desde el primer día. Infórmate en remica.es.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Loyuco Hayak, al ritmo de todos los públicos. Este viernes Chupinazo, Modus Operandi y DJ Blue Sif en concierto. El sábado día de paellas y música, tributo rock and roll, Starways y Serum Romería. El domingo marcha de San Pedro, día de chiquis y familias. A disfrutar con respeto. ¡Gora Loyu!
Zukargi ikusten duzu, badakizu nor zaren. Berdindu zerbitzuan, zure sexu eta genero identitatea konfiantza, zerrespetuz eta segurtasunez bizitzen lagunduko dizugu. Zarena zarelako izan. Berdindu, LGTBI Euskal Zerbitzua.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
En Limpiezas JPSL somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. 634-121-188. Limpiezas JP Bilbao, en el polígono Asuaberri 1, pabellón 120. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, mira, y estábamos hablando de otro asunto que a mí es una espina que la tengo clavada desde hace mucho tiempo, ¿no? De cómo nos comportamos ahora mismo en la sociedad, en torno, sí, a estos elementos de corrupción que yo no voy a negar. ¿Cómo voy a negar que existe corrupción? Claro que hay gente que corrompe y gente que está corrompida. Lo hay en todos los lugares, puede haberlos.
Es condición humana, no va a dejar de existir, pero hay que perseguirla y no defenderla.
Claro, claro, es que esto, no sé, eso ha ocurrido siempre, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ahora lo que sí que tenemos es una... intoxicación absoluta con cosas que muchas veces no tienen nada que ver con la corrupción, ¿no? Yo os comentaba una noticia, digo, la policía apunta que Zapatero recibió 200.000 euros para mediar, por mediar con Bolivia para beneficiar a una empresa peruana. Y yo termino de leer el titular y digo, ¿y? ¿Qué problema tiene esto? ¿Qué tiene que ver eso con Plus Ultra, con las acusaciones que se le hacen a Zapatero? ¿Qué tiene que ver esto? No, es que es tráfico de influencia. ¿En dónde? ¿En Bolivia? Porque en España da igual lo que haga este señor.
El problema de todo esto es que cuando decíamos que en el euskera todo hace política, la UCO hace política.
Bueno, esos son especialistas.
La UCO es quien ha dicho que ese contrato...
La UCO es quien ha filtrado esto.
Bueno, sí.
Punto
cierto,
uno.
Cierto.
Punto uno. Con lo cual alguien ha cometido un delito.
Sí, sí, sí.
No solamente por filtrar esto, la agenda de este, el todo. Otro, todo. Todo eso es un delito. Y aquí, oye, no pasa absolutamente nada. Yo estoy perplejo con estas cosas.
Pero se está haciendo una investigación prospectiva, creo que se le llama en términos jurídicos,
sí.
que eso no tiene ninguna garantía de derecho. Porque al final es decir cosas por decir sin ningún tipo de prueba, ¿no? Es como, deja algo que algo queda. Entonces, es peligroso que el sistema democrático o el sistema judicial, policial español esté montado tan mal.
Pues sí, sí. Pero es que no pasa nada, ¿eh?
Adelante,
María, sí, dime.
De lo que comentabais, a mí uno de los elementos que más me preocupa es la filtración, porque también nos expone a toda la ciudadanía. Uh-huh. Es decir, se puede filtrar cualquier cosa solo con ánimo, ¿no?, de generar un estado de opinión, ¿no?, que favorezca pues una mayor acusación, cuestionamiento, debilidad de la confianza, etcétera, por parte de la UCO. Es decir, al final es que en este caso debilita y expone a Zapatero en un tema que efectivamente habría que pensar, bueno, eso puede ser perfectamente trabajo de lobby legal, o sea, no
de lobby,
no
de comisionista o de lo que quiera. Oye, mira, ha declarado el dinero, sí o no, ya está, ahí sería el problema
aparte,
estaría allí.
No, pero sobre todo yo creo que la filtración, o sea, que se filtre de esta manera tan sencilla y en nada esté en los medios de comunicación y todo el mundo tenga acceso a una información que no debería ser pública, me parece grave también en sí mismo, porque es que es un uso político y torticero de esa información con un ánimo muy claro, ¿no?, de dañar la reputación de una persona que está siendo investigada y que bastantes, ¿no?, causas abiertas tiene ya. No sé, es que me parece todo muy, muy poco transparente y muy peligroso.
No, yo iba a seguir esa línea, ¿no?, de que al final todos, creo que toda la ciudadanía somos conscientes de por qué se hace, ¿no?, y la importancia de construir relatos precisamente, ¿no?, en un momento, bueno, pues que es una persona que está siendo investigada, que no sabemos qué va a pasar, qué va a salir, ¿no?, y al final seguir construyendo un relato muy determinado pues hace que siga habiendo esa desafección política, justamente, ¿no?, y ese hartazgo de toda la ciudadanía. Yo, aún así, creo que hay que ser prudente, ¿no?, con el tema de Zapatero. Y vuelvo a recoger un poco lo que ayer comentaba Rufián en el Parlamento, ¿no?, que decía que si fuéramos la izquierda, ¿qué diría si encuentran 1 millón de euros en joyas en Aznar, ¿no? ¿Qué estaríamos diciendo en estos momentos? Y en cambio, ahora mismo estamos como, bueno, pues no queremos decir mucho nada, ¿no?, por si acaso, con respecto a Zapatero. Entonces yo creo que también ahí no hay que ser hipócritas, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cautelosos y efectivamente hay determinadas cuestiones que sabemos que son construcción de relato muy determinado y con la intención precisamente de hacer daño, ¿no?, y de hacer daño a la izquierda. Pero también hay que ser prudentes con este caso concreto.
Sí,
¿no?
Yo, por ejemplo, me pareció escandaloso lo que pasó con Ábalos y compañía, ¿no? Eso de que se estuvieran aireando sus agendas personales, que se iban con prostitutas, etcétera.
Sí, porque eso no era delito.
Es que eso no tiene, ni es delito ni tiene nada
es
que
muy...
ver con la causa.
No, pero es inmoración de relato.
Pero construye un relato, construye una opinión, ¿no? Y va modificando las opiniones. Y esto me parece que es terrible, ¿no? Uh-huh. Dice un oyente, igual lo saben Javierito y Santolaya que cenaron con él. que son del Club de los 61, unos privilegiados. A ver, en ese Club de los 61, porque yo tengo oído, hay gente de todo tipo, periodistas de todo tipo. Pero de todas formas, aparte del 61, yo diría que hay otros 200 más en otra lista que se manejan en esto. A ver, a mí la verdad es que afortunadamente no me ha pasado nunca, no me han dado, debo ser un chinche insignificante, que no, nunca me han pasado ningún memorándum ni ejemplo de esto, ¿no? Pero otros que están en la pomada, pues sí, yo sé que recibirán. Otra cosa es que para qué lo utilizas, cómo lo utilizas, ¿no? Uh-huh. Y si realmente te prestas tú luego a ser simplemente correa de transmisión, sin crítica. Eso es un problema ya personal de cada uno.
Sí, pero también hay que... Yo creo que estamos llegando a unos niveles informativos, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las nuevas tecnologías, que, hombre, si no se hace absolutamente para regularlo de alguna forma, ¿no? Pues llegamos a esto, ¿no? Porque al final el poder funciona de una forma y siempre ha funcionado de la misma forma. Y hoy en día pues tiene las herramientas determinadas, contextuales de este momento, que permiten hacer eso, ¿no? Entonces, también tenemos que ser conscientes de que si no hay una regulación detrás, pues obviamente esto va a seguir pasando y va a seguir siendo de esta forma y se van a seguir filtrando cosas que realmente, bueno, pues como comentaba, ¿no?, las compañeras, que al final esas filtraciones son muy peligrosas también a nivel de cómo nos afecta a la propia ciudadanía, ¿no? Pero es que si no hay regulación de por medio, pues es que va a seguir pasando. Yo creo que ahí hay que también incidir en el papel que tienen los medios de comunicación y cómo realmente deberían de actuar, ¿no?
A estas alturas.
La ética.
Ya, pero es que si tú dejas cancha libre...
Pero en los tiempos que corren, el tema de las buenas prácticas es como una utopía. Me da igual en qué ámbito.
Mira, he estado viendo algunas intervenciones en algunas televisiones. Primero llevar a un delincuente, como Aldama, pero no ya para que le hagas una entrevista como delincuente. No, para que le hagas una entrevista como héroe nacional. Que es distinto. El planteamiento es distinto. Pero es que luego han hecho conexiones con gente que yo no sé si hoy les estarán poniendo querellas. Pero dicen unas barbaridades terribles, que si fulanito tiene una cuenta en no sé dónde con cientos de millones, que si el otro no sé qué. Y digo, pero bueno, ¿realmente alguien puede prestar voz a gente que sin pruebas ni nada te suelta cualquier barbaridad? ¿Lo hace simplemente por crear un relato, por hacer un posicionamiento político? Pues me parece muy peligroso, muy peligroso.
Es la falta de cultura democrática de la que comentábamos antes. Va todo, la banalización de toda cuestión política nos lleva a esto. Me da igual banalización de la libertad de prensa, de la verdad, es que es banalizar todo y es utilizar adjetivos muy ligeramente sin ningún tipo de consecuencia. Pues ayer se insultaron en el Congreso y no pasó nada.
Sí, insultos, o sea, personales, sí, no pasa nada. Aquí la vida sigue, ya veis. No sé, el calor no les ha licuado les ha licuado el cerebro, perdón.
Ya lo tenían antes del calor.
¿No? Vale. Pues Marta Azquerecocha, Naroa Churra y María Silvestre, que tengáis una buena jornada, un buen día. Venga,
lo
María.
Mismo,